Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, este programa que hacemos en Epicentro en alianza con LR+. Hoy es un día de luto, de duelo. El Perú llora a manifestantes que han muerto en las últimas horas. Las cifras no son del todo claras y con eso vamos a empezar con la información, pero también les digo que hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con quien probablemente más sabe sobre todos los temas electorales, sobre lo que puede pasar en el calendario, sobre este asunto que es neurálgico en la crisis, que es la posibilidad de adelantar las elecciones. Es el profesor Fernando Tuesta. Eso será en breve porque primero vamos a hacer un breve panorama de lo que está ocurriendo en el Perú. Y empezamos con las protestas. Una jornada violenta se vivió ayer en el Perú. La Defensoría del Pueblo reporta formalmente confirmados 17 muertos en enfrentamientos, 250 civiles heridos, 268 policías heridos en las protestas. Los muertos se distribuyen así en el conteo oficial de la Defensoría del Pueblo: 8 personas fallecidas en Ayacucho, 7 en Andahuaylas, 1 en La Libertad, 1 en Junín. Además, la Defensoría reporta algo que hemos visto muy crítico, que es personas fallecidas en accidentes de tránsito o porque no han podido ser atendidas en razón a los bloqueos. Ha habido en algunos momentos 26 bloqueos activos, pero se han reportado bloqueos en 96 puntos del Perú. Las imágenes que están viendo son de ayer, de Ayacucho. Violentos, grupos violentos intentaron tomarse la pista del aeropuerto de Ayacucho, de Huamanga, y entonces hubo una reacción muy fuerte. Recordemos que estamos en estado de emergencia y bueno, esto desencadenó en las muertes que ya hemos visto. Personas de 20, de 22 años, de 33 años es el muerto más joven, más mayor que tenemos. Todos son jóvenes que han salido a protestar y han terminado muriendo en estas protestas. Y vamos con la segunda noticia, que es el toque de queda, porque ayer, en medio del estado de emergencia, el gobierno declaró 5 días de toque de queda en 15 provincias ante el desborde de la violencia. Las provincias que están en toque de queda desde anoche y por 5 días, es decir, hasta el lunes al menos, son Arequipa en Arequipa, Virú en La Libertad, Ica y Pisco en Ica y Pisco en Ica, Andahuaylas y Chincheros en Apurímac, Cusco, La Convención, Chumbivilcas y Espinar en Cusco, Carabayas en Román y la ciudad de Juliaca en Puno, Tayacaja y Angaraes en Huancavelica y Cangallo en Ayacucho. La inmovilización permite, sin embargo, la prestación de servicios esenciales, el ejercicio de los periodistas y la atención de emergencias. Por ahora, como les digo, el toque de queda, esta inmovilización social obligatoria, va hasta el 5, hasta la noche del lunes, hasta la madrugada del lunes. Vamos a ver qué más pasa. Dina Boluarte, la presidenta del Perú, publicó un tuit hace 11 horas que dice: lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz. Y vamos con la siguiente noticia, que es que tiene que ver con Pedro Castillo, que es quien originó buena parte de lo que está ocurriendo al intentar dar un golpe de Estado. El juez Juan Carlos Chicle decidió ayer aprobar el pedido de la Fiscalía por 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave alteración del orden público por la intentona golpista del pasado 7 de diciembre. El juez consideró que hay serio peligro de fuga, pues Castillo estaba tramitando un asilo político en México. Peligro de obstaculización de la justicia, considerando que sus cómplices estaban en las altas esferas del poder. Además, el presunto delito contempla una pena de mínimo 10 años, con lo cual se cumplían los requisitos para que permanezca detenido. Y por otro lado, en el caso del ex primer ministro Aníbal Torres y asesor 2 de la PCM en el momento de la intentona golpista, el juez declaró comparecencia con restricciones. Vamos con nuestra siguiente noticia. El Congreso, que es el tema que nos da el título del programa de hoy. El Congreso no entiende, no está leyendo la realidad. El Congreso quiere atornillarse. El Congreso no quiere interpretar la situación en la que nos encontramos. Ayer debatieron los proyectos de adelanto de elecciones, varios de los cuales están engavetados desde hace 6 meses. Eso no se nos puede olvidar. En el Pleno escucharon al jefe de la OMPE y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quienes respondieron preguntas sobre la posibilidad de ajustar los tiempos y de hacer consultas internas en los partidos, primarias y todos esos trámites que están establecidos para una situación normal, no para una situación tan grave, tan crítica, tan irregular como la que estamos viendo. Desde la mesa directiva, el presidente del Congreso informó que decidieron prolongar esta legislatura hasta el 31 de enero. ¿Eso qué significa? La legislatura debía terminar ayer, 15 de diciembre, y la prolongaron hasta el 31 de enero. Es decir, que si hubiera los votos 66 u 87, eso lo vamos a hablar con Fernando Tuesta, pues solamente se podría volver a votar a partir del 1 de febrero. Vamos con la última noticia. Es otra investigación del Ministerio Público contra Pedro Castillo y sus cómplices. La Fiscalía abrió investigación contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Heiner Alvarado y Félix Chero por la declaración de la aspirante a colaboradora eficaz Sada Goray, quien declaró que pagó una coima de 4 millones de soles para continuar con los proyectos de su inmobiliaria Marca Group, a pedido del jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. El Ministerio Público vinculó a la investigación a Castillo, a Félix Chero, ministro de Justicia entonces, y a Heiner Alvarado por el presunto delito de cohecho. Recordemos que Salatiel Marrufo, justo el mismo día de la intentona golpista, dijo que él mismo le dio dinero a Pedro Castillo. Vamos ahora sí con lo anunciado, la entrevista con el profesor Fernando Tuesta. Él fue director de la OMPE, jefe de la OMPE, y conoce bien y nos puede explicar, aclarar un poco qué cosas se pueden, qué cosas no se pueden. Fernando, hola, bienvenido a Grado 5.
¿Cómo está, Clara Elvira? Un gusto compartir contigo esta conversación.
Bueno, pues gracias. Hemos oído a los jefes de los órganos electorales ayer en el Congreso diciendo, bueno, los tiempos son muy ajustados. ¿Cuáles son, en el extremo, en una situación de emergencia, los tiempos que podríamos aplicar para adelantar las elecciones? El gobierno ha dicho que hay dos posibilidades, dos escenarios, uno en el 24, en abril del 24, y otro en diciembre del 23. ¿Cómo lo ves?
Mira, acá chocan dos deseos y demandas. Por un lado, adelantar lo más que se pueda la elección, pero por otro lado, hay la exigencia de ampliar la oferta política y reformas. Y esto requiere tiempo. O sea, mientras más cercana a la elección, menos posible lo segundo, y a la inversa. Entonces, creo que la decisión es muy delicada y difícil porque tiene que contar con el equilibrio. Y ahí es donde en el Congreso parece que las cosas, y el propio gobierno, las cosas no son tan claras. Lo que hacen los organismos electorales es colocar un cronograma, es decir, entre convocatoria y elección se requieren tanto tiempo. Eso es como un camión, entonces tú lo vas a mover para adelante o para atrás, dependiendo cuándo convocas. Es decir, si tú convocas, imaginativamente no es posible. Ahora, obviamente, si requieren 9 meses, esto será pues en septiembre. Si lo convocas en febrero y así sucesivamente. Si va a ser en marzo, entonces ya choca. Por ejemplo, cuando la presidenta dice que es en abril del 24, pero dice, podría ser también en diciembre del 23, lo que no aclaró es qué cosa es el 23, la primera o la segunda vuelta. No es lo mismo. Porque si es en la primera, imagínense ustedes, una elección en primera vuelta en diciembre quiere decir que la campaña para la segunda vuelta, que es la más enconada porque van dos, polarizada en diciembre, en este mes, no es en ninguna parte, ¿no? O que yo recuerde, alguna vez en Chile hubo, ¿no? Pero, digamos, en general no es pues un momento propicio. Si es la segunda vuelta, entonces ya tendremos presidente o presidenta. Y entonces la transferencia de poder sería, digamos, en el verano. Y creo que ella tampoco no lo tiene claro, no lo ha explicado bien, pero son, repito, los escenarios son móviles de acuerdo a cuándo se convoca, y eso está en manos del Congreso.
Está en manos del Congreso, es decir, no hay manera de que antes del 31 de enero, que termina la legislatura, se vote una segunda vuelta. Se vote en segunda vuelta el adelanto de elecciones, ¿cierto?
No, porque,
En
no, porque la, es, esta legislatura.
segunda legislatura, digamos.
Es que la legislatura se prorroga hasta el 31 de enero. Digamos que
Sí.
se vote en esta legislatura hasta el 31 de enero. Tendría que convocarse, hay dos posibilidades. O acercas la siguiente legislatura, digamos al 1 de febrero, y votas al día siguiente, entonces allí le da la posibilidad a la presidenta que convoque elecciones y de ahí cuenta más o menos unos 9 meses para la primera vuelta, y ahí estás en noviembre más o menos, ¿no? Pero yo no creo que van a ir por ahí las cosas. Ahora, el segundo subescenario es
En
que
ese
votes en la
escenario
primera.
necesitamos 87 votos, ¿cierto?
Sí, cierto, siempre, siempre. En primera
Porque
y
hay un
segunda
escenario de
votación, siempre.
66, pero es distinto.
Vamos después por eso, primero para que digamos, se logre entender. El adelanto de elecciones. Sí y solo sí procede con una disposición transitoria de la Constitución, es decir, allí se requiere 87 votos en dos legislaturas ordinarias sucesivas. Entonces, si es que se vota hasta el 31 de enero esta legislatura que ha sido prorrogada, ya tienes una primera votación. La segunda votación, y viene la segunda legislatura que empieza el 1 de marzo, si la adelantas, hipotético caso, ahí tendrías la necesidad también de una segunda votación con 87 votos. Recién ahí habilitas a la presidenta para que convoque elecciones. No está en manos de ella. Ella puede decir muchas cosas y de hecho ha entregado una propuesta, pero quien decide todo es el Congreso. Ahora bien, podría darse, sin, aquí hay que ser ciertamente, digo, muy delicado y a la vez muy firme, porque creo que la población en general, las distintas demandas, manifestaciones que tienen rasgos diversos, demandas distintas, solo los une, parece, una sola consigna, adelanto elecciones. Entonces, de mi punto de vista, lo más importante ahora es que tengamos una fecha cierta, una fecha cierta, y no estar discutiendo sobre la fecha, ¿no? Sino sobre otro tema. Además, teniendo la fecha, estoy seguro que ahí descomprimes un poco el estallido
Baja
social.
la
No digo que lo
presión.
solucionas, no digo que lo soluciones, pero lo descomprimes un poco. Sin embargo, el Congreso está jugando con fuego, porque no vamos a tener fecha cierta mientras no haya una doble votación. Eso no se logra entender. Bueno, sí, de alguna manera sí se logra entender, porque viendo cómo de manera irresponsable se discute en el Pleno del Congreso, donde no entienden muchas cosas o no quieren entender, no se quieren hacer responsables que ellos son parte del problema, y tres, desconocen que es un proceso electoral. Y entonces ahí discuten además sobre otros aspectos hasta secundarios, cuando no decir que es, discuten por cuestiones personales y hasta se golpean, ¿no? Este de una responsabilidad enorme, porque la gente además está viendo este drama enorme que vive el país con muertos, que ya está, no está de más decir siempre lamentar por esta terrible tragedia y ver que los congresistas actúan como si estuviera pues en un cono del silencio, ¿no? Como si es que estuvieran encerrados y no supieran lo que ocurre afuera en el país. Entonces requiere, por un lado, la premura, pero a su vez la prudencia, que no es fácil, pero es difícil encontrar en el Congreso.
Bueno, pero se nos quedó el tema de otro camino, que es 66 votos y referendo.
Bueno, entonces, imaginemos que voten ahora nada más en diciembre, y entonces se tiene que, la otra salida es ir a referéndum para que no se tenga que pasar por una segunda legislatura y se requiere 87 votos. Se requiere simplemente tener más de 66 votos. Y es 66 porque es la mitad del Parlamento, que es de 130 más un voto, o sea, mayoría absoluta. Se va a referéndum. ¿Cuándo se hace referéndum? en 4 meses. Si es que ahora, ahora se decide, ahora cuando digo diciembre, el referéndum es abril, pero solo se puede convocar después del resultado oficial publicado. Y así es en abril, entonces la primera vuelta son 9 meses después. Y ahí
Mayo,
estamos
junio, julio,
hablando
agosto,
de
septiembre,
enero.
octubre, noviembre, diciembre, enero.
Enero, pues.
Enero.
Enero, enero. Estamos hablando de enero.
Pero con más
¿Por qué?
legitimidad, Fernando, ¿no crees que eso
Sí, sí,
tranquilizaría
sí.
la
Sí,
presión del
también, también. El único tema ahí, mira, en enero la primera vuelta y ya pues la segunda puede ser en marzo. Acá hay un hecho simbólico, pero no menos importante, que es lo siguiente. La Constitución señala que el presidente o presidenta elegido
asume?
asume el 28 de julio del año de la elección. Y ahí hay un tema, porque si es en enero, tendría que esperar pues hasta, o en febrero, la segunda vuelta, tendría que esperar hasta julio,
¿Y
¿no?
eso se puede cambiar?
Sí, todo se puede cambiar. Es un tema de voluntad política. Todo se puede cambiar. Porque además, entras en lo absurdo si fuera en diciembre. Imagínate que la segunda vuelta fuera en diciembre o noviembre. ¿Cómo va a ser el
Claro.
28 de julio, 8 meses después? Pero además dice del año de la elección. O sea, el año de la elección sería este año, pero julio ya pasó.
Sí.
O sea, hasta sentido común, hasta sentido común. Tienes que ahí modificar, de todas maneras, ¿no? Entonces, claro, hay mayor legitimidad, pero ya estaríamos hablando más o menos del verano. Entonces, yo creo que el razonamiento del Congreso, del gobierno es, si ya es en enero, ¿por qué no va a ser en abril? Cosa que tenemos más tiempo, esta es la idea, de hacer unas elecciones mucho más, con más garantías, etcétera.
Y recibimos cuatro
Estas
sueldos
son.
más.
También no, eso no se deja de estar presente. Pero
Sí, Fernando, una
yo.
consulta adicional porque se nos está acabando el tiempo, pero me parece interesante. Y es, hay una norma que aprobó este Congreso que establece pues unas exigencias de estar inscrito en el partido para poder ser candidato presidencial, de tener militancia en el partido al menos de un año. Eso limitaría muchísimo las posibilidades de tener candidatos. Obviamente limita el outsider y sacaría a algunos que ya han sido candidatos presidenciales. ¿Tú crees que eso sirve o no sirve? ¿Se puede cambiar? ¿Qué deberíamos hacer con eso?
Hay normas a nivel legal y a nivel constitucional que están pensados en periodos ordinarios y normales. En este caso, hay normas que tienen que ser suspendidas, como ya también ocurrió la vez pasada. Entonces, efectivamente, hay una norma que señala que para ser candidato, tanto presidencial como parlamentario, tienes que estar inscrito en el partido un año antes. Es decir, si es que eso no se suspende, esta norma, los únicos candidatos serían los militantes de los partidos que están inscritos, que son 12. Y tú ves, un poco la oferta de estos partidos es, digamos, no hay como para hacer una elección presidencial, creo, medianamente seria. Entonces,
Claro,
esto se tiene que suspender.
incluso, por ejemplo, los candidatos de la última elección, varios de ellos no podrían
Varios, no es que se han salido,
porque
¿no?
Daniel Urresti, por ejemplo, renunció a Podemos, creo que Forsyth también, o sea, no.
Hay varios, varios, Hernando de Soto, en fin, varios. Pero además hay otra norma, una norma que dice que un año antes de la elección no se pueden modificar las normas electorales, las tienes que suspender, si no, no hay nada. Y
Claro.
así varias. Entonces,
Bueno.
esto no es fácil, requiere del conocimiento conjunto de la parte normativa, de la parte logística administrativa y de gestión, no uno desligado del otro. He visto el día de ayer el pronunciamiento de ex secretario general del Jurado Nacional de Elecciones que están absolutamente errados. Dice, se puede hacer elecciones en 4 meses y hacen referencia a otros que, como ocurrió en las elecciones parlamentarias del 2020, que se realizaron en 4 meses. Pero a diferencia de esa, eran solamente elecciones parlamentarias, ahora es presidenciales, parlamentarias y Parlamento Andino. Además, esa era una elección. Ahora es primarias, primera y segunda vuelta. Es decir, muchísimo, muchísimo más complicado y complejo un proceso electoral, ¿no?
Claro. Bueno, pues vamos a seguir conversando, como les dije,
¿cómo no?
desde que saludamos. El profesor Fernando Tuesta es el oráculo de las elecciones
No,
y entonces
no.
tenemos que seguir hablando con él. Muchas gracias.
Algo ayuda. Gracias a ti, Clara Vida. Hasta otro
gracias
momento.
Por estar en Grado 5. Ustedes, gracias por acompañarnos y que por favor vuelva la calma. Roguemos que vuelva la calma al Perú y que salgamos bien de esta crisis tan triste. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.